Teresa Bardisa, profesora de Gestión y Dirección de Centros Educativos en la UNED, nos presenta el espacio en el que trataremos de resolver algunas dudas que se plantean a la hora de realizar un trabajo de investigación basado en los resultados extraídos mediante las prácticas de grupos de discusión o mediante entrevistas. Este trabajo gira en torno al sentido de la vida política, las expectativas, conflictos que se generan en los centros educativos, analizando la incorporación de los profesores y alumnos del primer ciclo de la ESO en los centros de enseñanza secundaria. El programa es continuación de otros espacios en los que también hemos resuelto dudas en torno a este trabajo de investigación de los alumnos de gestión y dirección de centros educativos a lo largo de este curso.
Buenas noches. Como sabéis, esta va a ser la última emisión de este año de la asignatura de gestión y dirección de centros. Y por las llamadas que estoy recibiendo en los días de guardia, pues noto que tenéis algunos problemas a la hora de concluir el trabajo. Entonces, por si os sirve de ayuda, hay tres personas invitadas. Una es alumna de este curso, precisamente, de aquí del Centro Asociado de Madrid, que es Cristina Rodríguez, y que va a intentar representar vuestros problemas, vuestras angustias a la hora de concluir el trabajo. Y van a responder a las preguntas que ya formule Sara García Cuesta y Diana Calcerrada, que en este momento son becarias adscritas a la Unidad Técnica de Investigación del Instituto Universitario de Educación a Distancia y que proceden del mundo de la investigación con carácter cualitativo. Dado que ya tienen mucha experiencia en este campo, aunque no trabajen específicamente en educación, probablemente tengan muchas pistas que daros. Así es que Cristina intenta formular alguna pregunta.
Bueno, buenas noches. El problema está en que una vez que hemos constituido los grupos en esta investigación, que ya hemos hecho el trabajo de campo, tenemos ahora recopilada toda esa información y con el problema que nos podemos encontrar es qué hacemos, la manera de tratar esa información. ¿Cómo podríamos llevar a cabo la selección para rentabilizar en el menor tiempo posible y sacarle mayor partido a toda esa información que tenemos recogida? Esa sería la primera pregunta.
Vamos a ver. Supongo que tenéis unas transcripciones ya hechas, sí, que estáis haciendo, y el tema está un poco en enfrentarse a la transcripción, sí, y con poco tiempo. El tema del tiempo es complicado porque el análisis de una transcripción es bastante minucioso. Y eso requiere tiempo, es un análisis muy pormenorizado, de descomponer ese texto en unidades mínimas e irlo reordenando hacia donde uno quiere llevarlo, y eso es una labor complicada que sí tenéis que hacer. Uh-huh. Y entonces eso sí lleva un tiempo, y desde ese punto de vista, pues si estáis mal de tiempo, no sé cómo lo podíais plantear, pero lo que sí os podemos decir como pautas que supongo que necesitáis para empezar a ver eso, en primer lugar sería que tengáis claros los objetivos de vuestra investigación y leáis esas transcripciones desde esos objetivos. No sé, Sara.
Uh-huh. Sí. En principio hay que tener claro por qué y para qué está haciendo uno una investigación. Entonces, en función de eso, se aplica la metodología que, bueno, vosotros ya conocéis, que en este caso son los grupos de discusión, para conseguir unos objetivos, ¿no? Y, claro, el análisis de discurso de esos grupos va a ser la búsqueda de esos objetivos, ¿no? Está orientado en función de esos objetivos, porque interpretaciones puedes tener las que quieras en función de la aplicación que tiene eso, ¿no? De la aplicación práctica de un grupo de discusión, porque siempre se persigue un objetivo práctico, que es además, que viene de por parte de la demanda, ¿no? De la demanda del profesor que os exige que hagáis esto y de vuestra propia demanda como investigadores, ¿no? Entonces, hay que partir de ese presupuesto básico. Y luego, en función de eso, tú ya tienes tu transcripción. Nosotros hemos comentado también que es muy importante leer, escuchar la cinta, uh-huh, porque un análisis de discurso es siempre un análisis social. No estamos hablando de un análisis de texto, ¿no? Un análisis de contenido puro y duro, sino que se está viendo qué representación social tiene, digamos, ese discurso, ¿no? Es siempre un contenido social. Y entonces no solamente el texto, sino también cómo se produce ese texto, ¿no? Entonces, lo primero, yo pondría una pauta, digamos, primordial, que es escuchar esa cinta, darse cuenta de los silencios, de los lapsus lingüísticos que hay, de las equivocaciones, de las reiteraciones que se van produciendo, de las risas.
Perdona, pero estás diciendo escuchar la cinta antes de transcribirla.
Antes sí, y después.
Exacto. Sí, sí, incluso con la transcripción, ¿eh? O sea, tú puedes estar escuchándolo a la vez que estás leyendo la transcripción y vas anotando, pues en un margen vas anotando, aquí hay un silencio que yo considero que es muy esclarecedor, ¿no? Para un determinado objetivo, por ejemplo.
Es decir, eso sería conveniente a lo mejor hacer una primera audición completa.
Sí, 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 entera además, sin poco desfragmentar el discurso. Lo primero es tener una idea global, porque partimos también de la base que tú has hecho el grupo, entonces tú ya estás integrado dentro de ese objetivo, ¿no?, que es el análisis. En el momento que tú estás hablando, en el grupo ya estás interviniendo, tomando parte como moderador, escuchando, estás empezando a analizar. Y después ya te enfrentas al global, ¿no?, al texto y a la escucha de esa cinta. Eso sería una primera pauta.
Uh-huh. Sí. Tenéis que tener en cuenta que eso, que estáis analizando discursos sociales, ¿no?, un texto, discursos en los cuales estáis encontrando intereses enfrentados, y teniendo en cuenta los objetivos de vuestra investigación que nos habéis comentado, yo creo que está bastante claro, ¿no?, en vuestro caso, que vais a encontrar unos discursos que vienen de unos colectivos que, como su realidad académica en cuanto a titulaciones, profesional, cultural, no sé, va a ser muy diferente, pues ahí vais a estar encontrando ese conflicto permanentemente, y eso es lo que vosotros, yo creo, en este caso, tenéis que ser capaces de desagregar, ¿no?
Pero no están en el mismo grupo.
Sí,
claro. Pero al final es como si fuera un solo grupo, los tres.
Claro,
es que yo os decía que esas construcciones que ellos van haciendo dan pistas sobre otros grupos también. O sea, tú puedes estar trabajando con el grupo de bachillerato, pero en cambio ellos hacen referencia
a los de primaria.
A los de primaria, claro, también, porque son los receptores de esos profesores de primaria.
Sí, sí. Y yo creo que también es importante ese punto de vista, ¿no? El saber que cada grupo de discusión, cada uno está representando un colectivo determinado, ¿no?
Exacto.
Y, digamos, es como una espejos, ¿no? Espejos contrapuestos. Cada uno ve el problema desde su óptica, ¿no? Y es importante saber que son tres distintas y que dentro de cada una, dentro de cada grupo de discusión, hay contradicciones.
Exacto.
En el mismo grupo social de referencia, eso es lo que puede interesar en este caso, ¿no?, en función de estos objetivos. Entonces yo partiría de la base de analizar, de detectar esas contradicciones. Una vez que ya has leído el texto en una primera lectura y una primera escucha, detectar esas contradicciones que luego te van a organizar el discurso que tienes delante, ¿no?
Y viceversa. Encontrar las afinidades, porque posiblemente hemos magnificado que va a haber un conflicto, y también encontramos, por la experiencia ya del año pasado, que trabajaron más o menos sobre este tema, que hay temas que son bien aceptados por ambos grupos. Bueno, ¿cuáles son estos temas? Pero a mí me importa muchísimo poner énfasis en lo que habéis dicho, y además lo repetí, yo creo que en la primera o segunda emisión radiofónica, que era, si no tenemos, aunque sea en un papel pegado en una pared, ¿cuáles son los objetivos de la investigación? Resulta que el análisis es de una dispersión y de una falta de coherencia en el desarrollo del discurso, en el texto, ya cuando escribís, que aquello no se sostiene. Es decir, si buscamos lo que piensan, lo que tienen de común, lo que tienen de diferente, esas culturas, esas representaciones, vamos a buscar en el texto, posiblemente, aquello que pretendemos encontrar, aunque sea, es posible que salgan temas que no hemos previsto, no importa, se incorporan también como si fuera un objetivo que hemos encontrado, ¿no?
Y al contrario, además, que es algo que aporta el análisis cualitativo, ¿no?, como ventaja, que además de lo que esperas encontrar, te vas a encontrar cosas que no esperabas y que te van a sorprender al propio investigador, ¿no?, y que a lo mejor eso es la riqueza que tiene frente a un análisis de otro tipo.
O lo contrario, las ausencias, como yo señalo, es decir, tú esperas que te salga tal tema porque está en el público, diríamos, y para tu asombro, incluso en algún caso que yo directamente he intentado preguntar, bueno, y esto, pues a los 10 segundos han cambiado de tema. Es un tema que no quieren abordar. Bueno, pues a lo mejor también hay que analizar por qué algo que tú esperabas que ibas a encontrarte no ha aparecido.
Hay que darse cuenta, en relación con esto, que en el análisis de discursos, todo esto es información. O sea, no solo lo manifiesto, es información, tenéis que ir un poquito más allá. O sea, esos silencios que os estáis encontrando, esas contradicciones, esos lapsus, esas ausencias de temas, esas huidas de tratar ciertos temas por parte del grupo, es información muy valiosa para saber qué es lo que está pasando. Sí. Daros cuenta que a lo mejor vais a entrar en temas conflictivos, precisamente por las características de vuestra investigación, que no se van a tratar de un modo manifiesto y tenéis que ser capaces de ver esa información, para lo cual es muy útil lo que os decimos, no solo ir al texto, sino oír la cinta a la vez que lees el texto de la transcripción, para ir tú haciendo tus notas, ¿no? Apuntando todo aquello que no recoge el texto y que es bastante significativo.
Sí, incluso el énfasis que pueden poner a lo mejor en un momento determinado.
Ajá.
O en uno de los debates, y esto ya lo digo un poco por experiencia, que se acalora mucho la situación y entonces estás viendo pues que no solamente es lo que dicen, sino la manera
en que lo están diciendo.
Teresa, yo creo que es muy importante también el aclarar en el tema de los objetivos, puesto que es de donde tenemos que partir, el número de objetivos, porque a veces es que queremos abarcar más de lo que debiéramos. Entonces yo creo que ahí sí que sería conveniente que tú ratificases, que siempre has dicho que con 4 y bien claros es suficiente. Yo creo que no estaría nada de mal volverlo
incluso
a repetir.
Claro, incluso puede que ese cuarto no lo consigamos, pero en cambio aparece, como hemos dicho, otro y lo podemos incorporar. Lo que hay que tener claro es, ese objetivo es una idea central que va atravesando toda la investigación, que se puede subdividir conforme vamos avanzando en subobjetivos, que nos ayudan a ver la cantidad de elementos que hay dentro de un mismo objetivo. Lo que pasa es que yo no he pretendido pautar toda la investigación, sino permitir que vosotros construyáis el propio planteamiento de la investigación. Pero si queréis el año que viene, pues pongo 25 objetivos y ya os voy a
decir. No.
Y es al revés. Van surgiendo, porque es cualitativa, van surgiendo en la trayectoria.
Sí, mi pregunta, yo creo que además está en el ánimo de muchos alumnos que nos están escuchando, es que si por lo menos, si ya tienen hecho el trabajo de campo, le van a salir montones de cosas. Entonces se van a quedar un poco descolocados a la hora de plasmar, decir, bueno, tengo que sacar esto, pero tengo todo esto. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, bueno, pues yo creo que, hombre, yo necesito ánimo, pero ahora mi papel aquí también es animar un poco a los compañeros y decirles que no se agobien tanto, que bueno, que lo podemos sacar adelante, que por mucho, que es mejor elegir entre muchos que no tener ninguno y tener que marcar 4, por ejemplo, por decir un número.
Muy bien. Sara, ¿tú qué dirías respecto...?
Pues yo pienso que la primera sensación cuando uno se enfrenta al análisis, yo doy supuesto que ya se tienen claros objetivos, que se ha hecho una correcta aplicación del grupo de discusión y que se ha producido un discurso que es útil, ¿no? Entonces yo pienso que lo primero que cuando te enfrentas al análisis ya, que no te queda otro remedio que ponerte a analizarlo, tienes una primera sensación de vértigo. De vértigo porque es un reto, ¿no? Es el reto de decir, bueno, esto lo voy a construir yo. Digamos, es algo que ya está antes que yo, pero yo soy el que tiene que dar sentido a esto, ¿no? En función de los objetivos que me he marcado. Entonces, claro, ahí viene las partes, digamos, de estructuración. Y no siguen unas pautas formales, como puede seguir pues el análisis cuantitativo, ¿no? De hay que hacer tal tipo de análisis. No, esto digamos que es una cuestión más del propio investigador. Es una labor que, bueno, que algunos dicen que es intuitiva, pero creo que la intuición también es experiencia, ¿no? Entonces es muy útil, vamos, imprescindible, por ejemplo, saber del tema sobre el que uno quiere hacer el análisis, ¿no? Hay que conocer antes, a priori, los grupos sociales de referencia. O sea, ¿qué es lo que tenemos ahí? ¿Qué condicionantes influyen en estos grupos? ¿Qué cultura de referencia es la que está haciendo que este discurso sea de esta manera o no de otra, ¿no? Ese tipo de conocimientos hay que tenerlos, son, digamos, imprescindibles para enfrentarse a este tipo de análisis.
Pero fíjate, el otro día me comentaban en la guardia una alumna que vino a verme, que ella tiene una cierta ventaja porque no estaban en la enseñanza, y como ella hay un porcentaje pequeño de alumnos que no están en la enseñanza. Y decía que tenía ventaja porque se acercaba desde la mentalidad tradicional de una manera mucho más objetiva, ¿no? Hacía la defensa de lo inmaculada que estaba respecto al tema, aunque la asignatura la conociera. Y hubo un debate entre dos personas, una que defendía que el hecho de estar dentro, trabajando, le permitía tener más claves para interpretar el discurso, y quien decía que desde fuera esa neutralidad inicial le era muy cómoda para no tomar postura frente a ese análisis. ¿Qué os parece a vosotras ese debate?
Vamos a ver, si eres neutral, estás alejado del campo el que estás investigando, de todos modos, cuanto más conocimientos tengas del mismo, más vas a enriquecer tu análisis. Entonces, yo sí lo considero importante. Otra cosa es que si tú formas parte del campo que estás investigando, el peligro es que seas capaz de aislar un poco tu subjetividad, ¿no? Ahí, y en el momento en que estás realizando el grupo y que estás analizando, tengas la capacidad de ponerte en la situación, en el discurso
de ellos,
no en el tuyo, no en el tuyo, o sea, dejar de lado el tuyo en este caso.
Por tanto, ¿tú aconsejarías que a estos compañeros que tienes tú, Cristina, que no están en la escuela ni en un centro secundaria, hablaran bastante con los profesores antes, para conocer qué pasa antes a lo mejor de entrar?
Sí, yo es que encuentro dificultad en los dos extremos, es decir, tanto problema puede tener el que no esté metido en el mundo de la educación como lo podamos tener los que estamos dentro del mundo de la educación, porque los que estamos dentro podemos tener mucha riqueza en cuanto a detalles, conocimiento o la misma problemática que están reflejando los compañeros la podemos haber vivido anteriormente. Pero no puede salir sesgada un poco la información porque lo tratamos de subjetivar mucho. Sería mi pregunta.
Sobre todo si estás en primaria o estás en secundaria. Exacto. Depende del grupo que estás en la lista.
Exacto. Yo creo que esa es una pregunta, o sea, nos podíais a lo mejor aclarar algo ahí. Y luego, por otra parte, indudablemente las personas que no están en el mundo de la enseñanza, por supuesto, a lo mejor les requiere más tiempo de dedicación el hablar, incluso a nivel informal, es decir, pues tomando un café, o pero hablar con las personas que están ya metidas en el mundo de la enseñanza.
Yo quería señalar una cosa, antes hablabais de la neutralidad de una persona que lo ve desde fuera, ¿no? Y una de las cuestiones básicas en investigación es tener claro que el investigador nunca es neutral,
claro,
nunca.
Claro.
Siempre es una parte contratante de la primera parte, ¿no?
Exacto, tiene sus propios prejuicios y tiene sus estereotipos sobre lo que él cree y va a confirmarlo
también. Es un sujeto que va a tomar parte en eso, le guste o no.
Exacto.
Y más teniendo en cuenta que es el que va a reorganizar, reestructurar ese discurso en función de lo que él quiera, ¿no? No solamente que el discurso hable, que sí lo hace, pero es además que te está hablando a ti, ¿no? En función de tus propias condicionantes externos.
Bueno, habéis hablado de una lectura, diríamos, vertical, que es texto a texto. Pero a mí me interesa la otra, que es la lectura en horizontal. Estos tres grupos se convierten en 20 y tantas personas que han hablado. Y ahora vamos a ayudar a que vean claro cómo establecer categorías o unidades de análisis para que ellos puedan, dentro de cada pequeño bloque, buscar aquella información que es pertinente. ¿Cómo detectar las 4 o 5 iniciales bloques para que empiecen a trabajar? ¿Es por repetición? ¿Es por, como tú decías, por el énfasis puesto en algunos momentos? ¿Es por la vinculación con el objetivo?
Bueno, pues yo creo que aquí ya entramos en el meollo del asunto porque esto es complicado de
no les
de
digas
explicar.
Eso todas las veces,
lo tengo
por
que
favor.
Decir, lo tengo que decir.
Cristina Limán,
pero de
todos modos
es, digamos, una aventura que vive cada uno cuando se enfrenta al análisis de un discurso.
Y sobre todo cuando lo estás leyendo y dices, ay, mira, esto me encaja muy bien con esto que tengo pensado. Pero a la hora de transcribirlo en el papel, es que dices, ahí va, no me queda tan bien, me queda mejor en el otro. Entonces te empiezan una cantidad de dudas a surgir. Y dices, ¿cómo hago esa categorización? Y cómo, además, otra de las cosas que yo quiero también que nos, a ver que si nos dais alguna pista, no caer en esos temas tan manidos de siempre, sobre todo, que ya los tenemos ahí repetidos. Pues, por ejemplo, lo que yo te he comentado alguna ocasión, Teresa, decir, estás hablando del currículum, porque sale temas relacionados con el currículum, montones, sobre todo tanto con los licenciados como con los de primaria. Pero ya estamos de currículum. Es hacernos a nosotros mismos un poco más alegre la historia.
Pero tú no puedes pervertir el discurso si ellos quieren hablar de eso.
Bueno,
pero bueno, vamos por partes.
Ser un poco originales. Es decir, esas categorías.
Eso me dio la cara. A ver, venga, contestar.
Mira, no sé, yo os puedo decir que, o sea, no puedes hacer categorizaciones a priori de ningún tipo, ni decir que el currículum es importante, ni no es importante, ni que sí tiene que salir, ni que no tiene que salir. O sea, la categorización te la va a dar
el texto.
Vale. Te la va a dar el texto, te la va a dar leer el texto reflexivamente, oyendo la cinta, eso es importante, insistimos en ello, y de algún modo va a llegar un momento en el que tú vas a empezar a ver más claras las cosas. Vas a empezar a ver, esto ayuda mucho, no sé, estas recomendaciones insistimos en que son un poco
cocina,
que cada maestrillo tiene su librillo y aquí pues cada uno se enfrenta a las cosas como sabe, ¿no? Pero cuando tú ya has leído un texto, has oído la cinta, es importante para captar el sentido de hacia dónde va ese discurso, no quedarte en lo manifiesto. Pues cuando tú ya un poco tomas esa perspectiva, pues hay palabras, hay unidades de significado, hay unidades de sentido, diríamos, que pueden ser palabras o pueden ser cadenas de palabras que de repente te empiezan a dar muchísimas pistas porque en ellas está cargado, o sea, son
de significados,
sí. De significados, y te empiezan a dar pistas, indicios de cómo se puede organizar la información. Entonces, esa labor, esa profundización en esto, ¿no?, en esta lectura que os estoy diciendo, lleva a que el texto se organice por sí solo, los temas se jerarquicen por sí solos. Entonces, no hay un a priori uh-huh. en análisis cualitativo nunca. El texto te va a dar su propia organización lógica. Un poco esa es la dinámica, ¿no?, que hay que seguir con toda la complejidad que conlleva. Uh-huh. Pero no hay otra. No sé uh-huh. cómo lo ves tú, Sara.
Sí, y más que hablar de texto, yo hablaría del discurso.
Discurso.
Sí, digamos, nosotros tenemos un texto, pero no nos tenemos que conformar con el mero análisis descriptivo de este texto, ¿no? Eso, digamos, uh-huh. es el eje de lo manifiesto, ¿no?, lo que está uh-huh. dicho. Pero también hay otro significado, vamos, otro tipo de análisis, que es el que hay que hacer, que es el análisis de lo que no está dicho, ¿no?, de lo latente, que es el referente social. Es lo que ese grupo está poniendo de manifiesto de una manera latente desde su grupo de referencia y desde su grupo de pertenencia, ¿no? Las expectativas de un grupo social al que pertenecen, los problemas, las contradicciones de ese grupo social, ¿no? Está un poco reconstruyendo un discurso social que está fuera del grupo de discusión, ¿no? Uh-huh. Y, digamos, la manera de analizar esto es tener en cuenta, pues, este tipo de historias, ¿no?, de lo latente, lo que no se dice. Y también por qué se construyen unos determinados, pues unas frases, por qué se utilizan unas determinadas palabras, ¿no? Es el tema de las dicotomías, de digamos, se dice vida, pero también se está refiriendo de una manera latente a la muerte, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué se utiliza esa dicotomía? ¿Por qué, y no otra? ¿Por qué este calificativo y no otro?
Ya. Bueno, y ya están percibiendo, una vez que han leído muchas veces el texto, y están viendo qué unidades más importantes ellos detectan que aparecen, y además las jerarquizan en el sentido de seleccionarlas y de organizarlas. Sí. En primer lugar, parece que el discurso está impregnado de esto. Sí. El segundo elemento sería este otro. Lo digo por avanzar, por ayudarles. Sí. Y no la obsesión de que entre todo el material. No se tiene que analizar todo el material. Posiblemente tengamos que seleccionar cosas y abandonar otras, que eso no genere conflicto, porque es mucho más confuso el querer analizar los 20, 40, 70, 80, los folios que tengan, querer ponerlo todo, porque eso está roto, no es coherente. Si lo que buscamos son, aparecen, cinco cosas, pues esas son las que debemos profundizar mucho más. Y el resto, si no es relevante o no consideramos que lo es, ahí está transcrito, está detrás, en el anexo que envían los alumnos, y a lo mejor dan una explicación de por qué abandonan el análisis del resto, ¿o no?
Sí, sí. De todos modos, cuando tú llegas a ver ordenado esa información, sí. cuando llegas a ese punto de reordenar ese... tú te encuentras con un texto desordenado, uh-huh. pero tienes que tener en cuenta una cosa que ha dicho Sara, muy importante, que es que ahí detrás hay un discurso. El texto es la manera en la que se ha concretado un discurso que hay detrás. Y ese discurso tiene una lógica, y eso es lo que tú tienes que encontrar. Cuando tú has encontrado esa lógica, toda la información, toda... de algún modo va hacia ella, se integra. Entonces tú lo que tienes que ser capaz es de explicarla. Entonces no hace falta que hagas referencia a todo, simplemente con que hayas localizado las unidades más importantes en las que se estructura ese discurso y seas capaz de ordenarla lógicamente y contarlo así, estás hablando un poco de todo lo que en este caso, y dependiendo de los objetivos, interesa, porque siempre no hay que perder de vista los objetivos y dar respuesta a los objetivos. Si haces eso, sí estás tratando en conjunto toda la información.
Eso es.
Ajá. Entonces, yo creo que sería
una última pregunta, porque
sí,
ya terminamos.
Sería conveniente, sí. precisamente para ya, porque aquí nos hemos quedado, por decirlo de alguna forma, en la mitad del trabajo. Yo creo que una vez que ya tenemos claro que hemos categorizado, que hemos sacado esa información y hemos hecho el hilo conductor, el unirlo con toda esa bibliografía, es decir, documentarlo teóricamente con toda esa bibliografía que nos has dado, que sería ya el remarcar junto a esa teoría esos detalles del discurso que hemos sacado nosotros. Sería la otra parte del trabajo. Y luego supongo que también tendríamos la parcela de nosotros poner nuestra aportación personal. No hemos formado parte de ningún grupo, pero no estaría de mal, ¿no?
Y yo creo que eso se nota, la impregnación de tu propio pensamiento se va notando mientras vas haciendo el análisis. No es lo mismo partir de un modelo muy tecnocrático para buscar funciones, competencias, no sé qué, no sé cuántos, que intentar buscar explicaciones de por qué se ha producido ese discurso. Sí, es decir, no es describir e ir uniendo y pegando, sino que la explicación de parece que encontramos, hay una contradicción, aparece, ahí te estás tú revelando en el o no.
Sí, ahí es donde
la pregunto, porque como os he traído como súper experta, ya va a afirmar y luego di cuenta de quien realmente debería responder sois vosotras.
No, esa es la subjetividad del investigador, es claro. Lo que hablábamos antes, ¿no? Que es el que reconstruye el discurso, en función siempre de unos objetivos, si no, no sería investigador.
Eso es.
Pero teniendo en cuenta que él es parte, ¿no?
Y que tiene una mochila con experiencia, con conocimiento. Y respecto a la bibliografía,
claro,
pues puede ocurrir que una afirmación que ha hecho Bol en su texto la recojas aquí, o puede que el contexto español sea tan tan específico que no encuentres mucha bibliografía, pero sí, en cambio, la teorización sí se puede echar mano de ella. Es decir, si tú trabajas micropolítica, te sale poder, te sale autoridad, te sale todo eso, te va a salir, y entonces puedes citar, no hace falta poner el párrafo entero de Bol, con que poner la cita bien hecha, página tal, año tal, es suficiente para que yo también me dé cuenta. Puedes jugar con el discurso de Bol también a su vez. O sea que ahí se nota también la cultura bibliográfica que ha manejado el sujeto cuando está analizando. Y no que aparece en el aire el contexto español como si nadie en el mundo mundial hubiera investigado sobre ese tema. Bueno, nos queda el punto final, que serían sacar algunas conclusiones. A mí me parece de una pobreza enorme que después de hacer un trabajo impresionante, cuyas conclusiones también se van derivando en el discurso, se va viendo hacia dónde aporta lo que han producido, por lo menos sacar algunas conclusiones bien redactadas. No epígrafes, como tenéis costumbre alguno, de poner un renglón, sino una conclusión explicativa también.
Es una pregunta para nosotros.
Es una pregunta, yo estoy muy fina preguntando también.
Las conclusiones del análisis de discurso,
sí,
en este caso,
sí,
¿no? Bueno, pues es que también, otra vez, nos remitimos a los objetivos. Si estamos hablando, por ejemplo, de una investigación de mercados, normalmente lo que se pide son recomendaciones.
Exacto.
¿No? Entonces, sí, en este caso, quizá no son tanto recomendaciones, sino evidencias, evidenciar situaciones que se están produciendo, ¿no? Y en este caso, normalmente, yo creo que la clave, por lo que nos habéis contado, es los conflictos, los conflictos entre los diversos grupos. Creo que organizando los discursos de cada grupo en función de los conflictos que puede haber dentro de cada grupo y comparando los tres grupos, ¿no?, se pueden sacar conclusiones que ponen en evidencia una situación que está manifestando problemas. O sea, es el análisis de los problemas, ¿no?, que te puedes encontrar a grandes rasgos.
Muy bien, os agradezco a las tres, a Sara García, a Diana Calcerrada y a Cristina Rodríguez, el trabajo que habéis hecho aquí rápido por ayudar a los alumnos para que puedan hacer mejor su trabajo. Os prometo que el año que viene este debate será mucho más largo, porque sé que hay problemas para hacerlo cuando se os pide. Y dos cosas importantes. Una, que en el examen os he puesto, no las preguntas, eso no lo voy a decir, os pido si por favor habéis entregado el trabajo o no, o si algún alumno, yo le he prometido que lo tiene del año pasado ya aprobado y consta así, y me lo recuerda en la propia hoja de examen. Y la segunda recomendación, que mucha suerte para estas segundas pruebas presenciales. Muy buenas noches a todos.